de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Yo soy Oscar Albizu, mejor conocido como El Ross, y él es el Mastuerzo.
Iba a decir Francisco Barrios, el Mastuerzo, pero bien dicho, el Mastuerzo.
El Mastuerzo, Francisco Barrios, el Mastuerzo. ¿Mastuerzo a secas?
A secas, de preferencia más lubricado el asunto, pero a secas también.
Oye, ¿por qué Mastuerzo?
Mastuerzo, es una historia muy larga, carnal, porque, pero te la cuento, ahora sí que te la sintetizo, así te la resumo, pero suena muy sexista de...
Pues dale, ponerte, no pasa nada, está, no.
De repente no uno se va alejando cada vez más de cierto lenguaje sexista para no ofender a en fin,
ciertas partes de la población.
Susceptibilidades de la banda, sobre todo en términos de la de esa gran diversidad de la preferencia sexológico, amorosa, etcétera, ¿no? No, pero iba yo a lo concreto. Te iba a decir, en realidad, te lo voy a resumir. Uh-huh. Hubo un momento en Botellita de Jerez.
Ajá.
Pues que nos planteamos la idea de no ser, cuando éramos un trío, no ser Sergio Arau, uh-huh, Armando Vega Gil y Francisco Barrios, uh-huh, sino crearnos un personaje cada quien.
Ok.
Fue un pretexto muy concreto, que era para un programa de televisión. En ese programa de televisión era una comedia y nos preocupó, porque estábamos también involucrados en la hechura del guión, de la historia, cómo se iban a referir los otros actores a nosotros, como Paco, Sergio, Armando. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando nos planteamos como Botellita, o Botellita Jerez, que es una banda que desde el año 1983 se planteó la idea de adoptar cierta parafernalia, cierta hacer digamos una especie de tributo a la gran riqueza de la cultura popular mexicana, en particular la cultura popular del mundo, decir, del pueblo, etcétera. Que en realidad nos planteó eso, ¿cómo le hacemos para...?
Para que se refieran a nosotros.
A nosotros, ¿no?
Sí.
Como, así como, no sé, como Ross, o como...
Sí,
Ross. Quiero llamar Ross, ¿no?
Ajá.
Y lo escogiste. Nos dio ese chance, fíjate, porque normalmente los apodos surgen del barrio, de la banda que te va colocando...
Por
porque estás gordito, porque estás flaquito, sí, sí, porque estás narizón, porque estás pelón...
Oye, en tu barrio, cuando estabas chavillo, ¿te acuerdas de los apodos de la banda?
Fíjate que no, bueno, me acuerdo de ciertas compitas, ¿no? Uh-huh. Muy, muy... Pero lo que te iba a contar es por qué el Mastuerzo. En realidad,
¿sí?
De mi pueblo, en Tulancingo, Hidalgo, uh-huh, yo me crié con una nana ñañú, que me decía... Panchito, me decía, vete al corral por la gallina, vamos a darle Mastuerzo. Cosa que después, años después, ya en mi, digamos, preadolescencia, no sé, pero ya me empezó a sonar sexoso.
Mastuerzo, sí.
Darle Mastuerzo a lo que se moviera. Ajá. Pero en ese entonces, en realidad, era ir por la gallina y que Ángela, que fue mi nana, mi queridísima nana, pues la ponía la gallina en el metate, los que yo sé que ahora son licuadoras, pero en el metate,
ajá,
donde se molían los chiles para los moles y demás, se siguen haciendo, de hecho, y ahí mero, pues con el machete,
madres,
tómala, barbón, pues le daba cranquis de una manera bastante violenta. A veces se le zafaba la gallina o el guajolote o lo que fuere,
ajá.
Y corría.
¿Sin cabeza?
Sin cabeza, como, no sé, 10, 15 metros. A mí se me hacía una eternidad, porque era un chavito, ¿no? De muy, muy corta edad. Y era un evento verdaderamente...
Impresionante, ¿no? Para los ojos de un niño.
¡Wow! Muy, muy fuerte.
Yo nunca he visto eso, pero sí recuerdo que mi madre contaba que mi tatarabuela... Dice, no, ella agarraba las gallinas y mira, como reglete. ¡Pum!
Exacto, era la otra forma. Darle Mastuerzo era... retorcerle el pescuezo en así específico a la gallina, a lo que vas a comer ahí, ¿no? que...
¿Entonces qué dijiste?
Bueno, y cuando pasan los años, bueno, me sonaba sexoso. Y cuando en Botellita de Jerez, cuando surge esa necesidad de ponernos un apodo, uno se puso el Uyuyuy, porque era el, como el más guapo, el Uyuyuy acá, ¿no?
Ajá.
Que era, es parte también de esa cultura popular, sí, del guapo del barrio, del guapo de la colonia, del pueblo, de la, etcétera, ¿no?
Y luego el fresa que era el pipiris nice.
Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces nosotros estábamos más bien con ciertos valores de esa cultura popular que amamos, porque crecimos con ella, porque nos identificamos con ella, porque por mucho la seguimos viviendo, ¿no?
Sí.
Armando Vega Gil se puso el cucurrucucú.
Sí, ¿no?
Porque había, bueno, por tanto, probablemente por la... Porque cada quien escogió su apodo de una manera muy, muy de dentro, desde esa visión humorística cotorra pues de Botellita de Jerez, que lo que nos planteábamos era burlarnos de todo, partiendo, evidentemente, de burlarnos primero.
Primero de nosotros mismos y luego ya...
Entonces yo era el más tuerzo, y el más tuerzo... decidí el Mastuerzo un poco por eso. Después, ya años después, justo ya después de Botellita, voy a decir, cuando habíamos empezado, un libro que se llama Azteca, de Gary Jennings, creo que así se llama. Uh-huh. En algún capítulo habla, en uno de los primeros capítulos habla sobre el Mastuerzo y dice que es el origen de los mexicanos.
El lo cual, Mastuerzo.
Sí, eso ya lo supe después. Y además me gusta el Mastuerzo. En algún lugar o en distintos lugares del territorio del Estado español, conocí de España. La banda me pregunta siempre, ¿por qué te autodenominas Mastuerzo? Si Mastuerzo es una cosa grotesca, fea, es un vato, siempre refiere, según ellos, a un vato sucio, prosaico, ¿no? Grotesco.
Sí, sí.
Y yo entonces les contesto, por eso.
Por eso mismo, pues ¿por qué crees? Oye, eres el Mastuerzo. Ajá. Me comentaste ahorita de la Botellita y de todo esto. Uh-huh. Antes de la Botellita, ¿tú quién eras antes de ser la Botellita? ¿Trabajaste alguna vez?
Uy, carnal, creo que toda mi vida.
Pero vaya, para una empresa, o sí, sea, ¿tenías algún trabajo, una chambita?
Mira, yo entré a trabajar desde muy chavo, desde los 18 años, uh-huh, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me metí a trabajar como auxiliar administrativo en el año 1973, por ahí de febrero, uh-huh, 73, y duré un rato hasta el 74 y un año duré ahí, de ahí me conecté al Banco de México, uh-huh, y en el Banco de México trabajé del 74 al 82.
¿Qué hacías en el Banco de México?
Era yo auxiliar administrativo, fui chofer, fui cajero. Uh-huh. No, fui repartía el lunch para los compas. Un abrazo a todos los compas, a todas las lindísimas mujeres que eran secretarias, ¿no? Particularmente ahí en ese fideicomiso donde trabajé. El fideicomiso se llamaba Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, FIRA, del Banco de México.
Ajá.
Pero en el 82 surge la posibilidad de hacer un sindicato.
Okay.
Nosotros veníamos creando un sindicato desde hace alrededor de 2 años y medio, digamos, de manera clandestina. Nos manejábamos a través de... éramos células de quizá máximo 7 personas. Nuestra célula era una célula de 7 individuos, que de alguna forma fuimos cooptando, choreando a la banda de la necesidad de la existencia de un sindicato que defendiera los intereses de los trabajadores.
Okay.
Hubo un antecedente en el 71, en donde precisamente los trabajadores bancarios se rebelan frente a los horarios de trabajo, frente a las cárceles clandestinas, existen, digamos, cárceles de detenciones,
sí, no, porque, pues, estaban...
por faltas de, en fin, ¿no? Y bueno, de una manera muy atrevida nos aventamos a hacer un sindicato para los trabajadores bancarios, y pues por supuesto a mí me corrieron, ya les gané después el pleito.
¿Por qué te corrieron? ¿Por este mismo business?
Pues porque yo era el que estaba
arengando el business. Tú eras el del detalle ahí, el de, bueno, tú eres el que está armando todo.
De alguna forma sí, o sea, muchos compas, no muchos, pasé. Exacto, 7 compas y yo, es decir, 6 compas y yo, uh-huh, comenzamos ese trabajo. Compas que tenían una experiencia política, que eran tipos muy, un tipo muy preparado, ingeniero agrónomo. Uh-huh. Un compa que era cocinero, que era mi compa, que entramos el mismo día al Banco de México. Una compita hermosa que era telefonista, asistente, secretaria, etcétera, ¿no? Y otros dos camaradas, ¿no? Que eran, fuimos una célula que creamos este sindicato. Y a la sorda, absolutamente clandestina. Sí, cuando llega el momento, cuando López Portillo dice, adelante sindicatos bancarios, que estatizan la banca, digamos. Uh-huh. Y ahí justo es cuando, de una manera así muy sorpresiva, de alguna forma tomamos el penthouse del director, alrededor de 400 trabajadores.
¡A la madre!
Y vino una movida en donde el Banco de México nos ofreció un poco ser parte de, y nosotros queríamos un sindicato más combativo, más directo, sí, realmente viera por los trabajadores.
Ellos te querían tener aquí.
Exacto.
Y tú decías, no, yo estoy de aquel lado para, exacto, que no me vengas con cosas nuevas.
En fin, y pues eso, me corrieron a mí y a otros también.
Ajá.
Y de pronto, bueno, ya nos hicimos de una lucha por la reinstalación durante más de 6 meses. Los compas se cooperaban conmigo con parte de su salario para sostener mi vida, porque me corrieron. O sea, un día llegó un policía que era compa mío, un policía de esos como de café, uh-huh, auxiliar, no sé cómo se llaman, y me decían Arturo,
okay,
me decía, Arturo, me duele mucho, pero tengo que decir que me pidieron que viniera por ti y que te diera 5 minutos para que recogiera sus cosas y te acompañara a la calle. El compa hasta lloraba.
Pues bueno, pues era tu compa y fue y te dijo chido, ¿no? O sea, fue,
sí,
¿sabes
no,
qué, güey? No soy yo,
lo
mi
dijo,
jale, ¿no?
Me lo dijo con mucho amor y yo lo recuerdo tanto. Y a todos mis compas, porque además hubo gente solidaria, etcétera, ¿no? Y que además era evidente que me estaban corriendo por un problema político.
Sí, ¿no? Ya era.
Ahí acabó esa parte. Después ya entré, mientras tanto, mientras peleaba por mi reinstalación o por que me cayera un poco de varo, etcétera. Uh-huh. Me metí a trabajar un taxi. Trabajé durante casi 7 meses un taxi.
¿Anduviste roleteándola?
Todas las noches, de las 6, 7 de la noche, tarde hasta las 2, 3 de la mañana.
¿De quién era el taxi?
Era de un cuñado mío, un cuñado, hermano de la mamá de mi primera hija. Uh-huh. Y más o menos simultáneamente apareció una oportunidad de que precisamente Armando Vega Gil, mi carnalito de Botellita Jerez, uh-huh, ya estando en Botellita, me dijo, oye, fíjate que voy a dejar de dar clases en una escuela secundaria. ¿Y por qué no me suples? ¿Por qué no le entras, no?
Sí.
Y dije, va, ¿no? Entonces, como, bueno, Armando es antropólogo social, yo también, pues, tuve esa facilidad, me metí a dar un año clases a esa escuela, a suplir a Armando, y después inicié un otro curso. Y esa fue otra parte de mi vida como maestro de esta secundaria para
maestro
mí.
Maestro de secundaria, sí.
Que fue muy chido, una secundaria que se llamó Ikari. Una escuela donde había básicamente chavitos, hijos de banda de alguna forma avanzada en el intelecto, estudiosos de las ciencias sociales, actores, actrices, es decir, hijos de banda más o menos de cierta comodidad,
¿sí?,
que tenían evidentemente un nivel muy chido sí, para mí fue un placer estar,
sí, no, porque,
aprender junto con ellos, ¿no?
Ajá, fue un ganar-ganar, ¿no?
Y ellos me creo que me recuerdan, y yo los recuerdo casi a todos, ¿no? Por ahí entre un grupo que estuvo conmigo, no sé, por ejemplo, estuvo Juan Sebastián, ¿sí? Juan Sebastián Lach, uh-huh, que era fue el primer tecladista de un grupo extraordinario, compas, si es que lo están viendo, un grupo maravilloso para la memoria, y si no lo conocen, conózcanlo, por favor, Santa Sabina, un grupo espléndido que tiene que haber algo, la gente tiene que rescatar ese tipo de propuestas con la hermosísima Rita Guerrero, en paz descanse, ¿no? Así que
Fue parte de, bueno, estaba ahí contigo en la secundaria, ¿no?
Él fue mi alumno de chiquito, un chavito de 12 años. Y,
¿cuántos años tenías tú en ese entonces?
Yo tenía alrededor de 31, 32, por ahí. Y ese fue un grupo muy especial, muy chido. Gente maravillosa, músicos extraordinarios. Yo les daba ciencias sociales, historia, en fin, ¿no? Y eran grupos de chavitos como otro compa, Daniel Morales, un extraordinario músico, jazzista, maestro, un tipazo el chavo, ¿no? Y otros tantos más.
Sí, un montón
no recuerdo nombres porque eran chavitos verdaderamente inteligentes, que no te puedes ir a andar con...
No les podías llegar a contar
con pendejadas. Era una clase muy específica, motivante, porque además era una escuela de una forma activa, digamos, de esas escuelas donde los chavitos pues, no están nada más para obedecer,
sino
para atender, sino hay una participación, hay una mirada mucho más abierta, ¿no?
Que digamos que era esta bandita que no se queda nada más conforme con lo que le dices, sino todo te preguntaban y por qué esto, por qué el otro. Entonces, esto era lo interesante, ¿no?
Sí, bueno, esa fue otra de las chambas, ¿no? Que duró un año por ahí.
Ajá.
Y justo en ese trayecto,
¿sí?
En realidad, Botellita, estábamos haciendo, construyendo Botellita de a poco, el primer disco, el segundo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y llegó un momento en que de pronto dijimos, bueno, sí, llega un momento que sí te preguntas, bueno, ¿qué es lo que mejor haces, no? O bueno, ¿qué es lo que más te gusta?
¿Qué te gustaría hacer, no? Pero sí, hacerlo más tiempo y así.
Y que te claves y que no te cueste trabajo, digamos. Uh-huh. ¿No? Que no digas, híjole, tengo que ir a cantar, qué mala.
¡Qué hueva!
Es un placer para mí. Es un gran placer cantar. Y eso son momentos. Durante todo esta historia de la chamba, bueno,
sí, sí.
Estaba la otra parte, que era...
¿Era tu hobby?
No era mi hobby, era una actividad que yo hacía porque me gustaba. Me gustaba escribir, me gustaba tocar la guitarra, tocar la batería, en fin, como podía. La orquesta tenía mi papá armó una orquesta grande de 16 elementos, como esas orquestas, como la de Pérez Prado, digamos.
Uh-huh.
Y,
¿dónde estaba esto de la orquesta?
En Tulancingo, Hidalgo, todavía en mi pueblo.
¿Pero era en tu casa?
En mi cantón, en la parte de atrás había un... El cuarto de ensayo de la orquesta era el cuarto de ensayar. Y ahí dos veces por semana, cuando menos, ensayaba una orquestota.
¿Qué tocaban?
Tocaban música popular, digamos, cha-cha-cha, mambo, etc. Uh-huh. Las más conocidas, si tú quieres. Pero además mi papá metía rolas más rock and rolleras, nos pedía a mi hermano y a mí que le asesoráramos.
A ver, ven, échale un guitarrazo acá.
No, más bien nos decía, como qué canciones mandamos a hacer. Y justo mi papá mandaba hacer arreglos musicales para toda la dotación de la orquesta.
Okay.
A un vato aquí a Monterrey, curiosamente. En fin, esa orquesta pues, no era una orquesta de grandes músicos, sino de gente que amaba la música. Uh-huh. Sastres, un contador, un plomero que era el baterista. Y el baterista cuando le salía un excusado tapado por ahí, llegaba tarde. Entonces la orquesta, los compas me decían...
Súbete
a la batería. Yo tenía 8 años y entonces me subía a la batería a marcarles el ritmo. Y ahí así aprendí ciertos ritmos como el cha-cha-cha o el mambo de una manera absolutamente lírica, pero muy gozosa, carnal.
Fuiste bien empírico, ¿no? Entonces estabas todo el tiempo acá.
Que me permitía.
Güey, échale acá, ráscale, pícale.
Y aprendía formas, ¿no? Después ya en toquines, que me encantaba ir a los toquines, pues, los músicos decían, hay que venga Panchito.
Panchito, te decían.
Panchito, a tocarse una rola. Entonces nos tocábamos, no sé, una rola. Por ejemplo, una que te había montado en la orquesta era una rola de los Beatles que se llama Cumpleaños.
Uh-huh.
Esa de... Entonces yo ahí la tocábamos diferente, era el arreglo, era en cha-cha-cha. En fin,
sí, sí, sí.
Para mí ahí empezó lo que creo yo que aprendí musicalmente, y que después con Botellita, pues para mí lo que llamamos en algún momento Waka Rock, ¿no? Para mí eso, que no tenía nombre, para mí pues era esa mezcla de de rítmicas, aguacate con rock and roll.
Y de lo que tú querías, y de lo que traías aprendido, de lo que se te ocurría, ¿no? Entonces vamos a mezclarle esto, vamos a ponerle el otro y échale. Este era el guacarrock.
Exacto, era mezclar en realidad el guacarrock.
Por acá te están mandando saludos la bandita, mira, están haciendo presentes. Y ahorita llegó Alfonso Herrera Maldonado, el Ponchito Bambú.
Saludos.
Está el pajarito Jorgito. Está por acá Diego Torres, el papá del Gus. Hay mucha gente. Un amigo mío por acá, el monstruito, Luis el Monstruo Luna, dice que cuando vas a quedar a su casa, que él sí te invita.
Cuando me invites a comer lo que sea, huevitos motuleños o así.
¿Qué te gusta comer?
Me gusta, híjole. Yo sinceramente como para vivir, no vivo para comer. Pero cuando hay esa posibilidad, esa cultura que desarrolla, me encantan las carnes así chidas, ¿no? La carne de res.
Cortecito y así.
De hecho, un experimento que tuvimos se llamó el mastorzo y carne de res. Precisamente, me encanta la carne de res, un corte chido. Le entro a cualquier, casi a cualquier cosa, excepto a los chapulines. Excepto a las cosas extravagantes de ese tipo, la neta, con todo el respeto, pues no me molan mucho, la neta. Sin embargo, en épocas de hambre, bueno, pues sí, por supuesto que le entre uno cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, porque ya no hay, siempre habrá frijoles, siempre habrá ¿sí? tortillitas.
¿Algo que no puedas comer? Que tú digas, no, esto no lo puedo comer, no, mi cuerpo no lo tolera.
Nada que tenga patitas.
Así nada más.
Chiquitas patitas y así.
Insectos no.
No. Bueno, sí, insectos quizá, no sé si. Cuasi insectos como los camarones me encantan. Es un cóctel de camarones así, chingón. No, hombre, fascinan. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, no sé, iguana. ¿Alguna vez comí iguana?
Ay, la madre, ¿qué sabe?
Pues es como, a mí me supo como entre carne de puerco y carne de res, pero un poquito más dura. Y no sabía qué era eso, y cuando lo vi en el mercado, ahí la iguana a un lado y el guiso igualito, dije, wow, me comí un cacho de iguana. Entonces no soy muy receptivo con ese tipo de...
Sí.
Hay gente que le encanta ese tipo de cosas como extravagantes. Vamos a poner avestruz o caballo o así.
Nosotros un tío de mi compa una vez llegó y dijo, no, hombre, voy a preparar unos chicharrocitos en salsa verde y con limoncito y puro pedo, el cabrón nos dio de tragar víbora. Ay, güey, qué te vas a hacer. ¿Cómo se vea con madre? Pues esa no tiene patitas, te la podemos ofrecer.
No, tiene patitas, pero está muy, ahora sí que está muy larga, muchachos. Ajá. Te disculparán. No, la neta, no, nada como, no sé, una comidita, no sé, casera, una sopita de fideos, arrocito con unos plátanos fritos, un huevo estrellado. Delicioso, un poco de mole de ese.
Sí.
Porque fíjate que Puebla, por ejemplo, cada vez que voy como mole, así.
Te interrumpo siempre un segundito, mira, me habla por acá Poncho. Dile que seguimos pendientes con su grabación en el estudio. Una de las más grandes personalidades que he grabado. Todo un honor haberlo conocido.
Soy un irresponsable, carnal. Perdóname. Esa vez creo que fui a tu estudio, grabé unos temas ahí, medio ahí. Y estaba muy triste, muy deprimido, muy sensible. Y me puse a chillar en tu estudio, carnal. Y tú me atendiste de una manera verdaderamente, híjole, pues muy humana, muy, muy amorosa, carnal. Y nunca lo olvidaré. Y le dije al pájaro, es que... No, te mando su teléfono, pero tu teléfono lo perdí, soy un imbécil. Entonces, eso. Estoy muy agradecido contigo, porque en realidad son momentos y ese momento fue un momento muy chido, donde uno se va dando cuenta de por dónde va la onda, medio se aterriza.
¿Por dónde y con quiénes? ¿Cómo? Etcétera. Un abrazo, Ponchito.
De verdad, de todo corazón.
¿Sigues tú? A ver cuándo vienes a grabar acá, a que saludas a la bandita del Baiza. Pasa al cantón a fumar marihuana de la legal, dice. Oye.
Por favor, ¿dónde estás?
Manda la ubicación, dijo. Oye, estábamos en este detalle.
Así es la marihuana, uno empieza... No, paralelamente yo estuve estudiando antropología social, Paralelamente, todo este rollo, ¿no? Paralelamente decidí estudiar antropología social porque primero me metí a estudiar medicina como oyente en un semestre y dije, no, ¿yo qué hago aquí entre, no sé, entre cadáveres? Porque hacíamos disección. Aquí está la disección que me tocó, miren, antebraquial anterior, ¿no?
Sí, le sabes.
Pero dije, no, ¿yo qué hago aquí? Entonces ya fui con mi jefa, que era enfermera y que siempre quiso que fuera yo médico, y me dijo, le dije, mamá, ya no quiero ser médico, no quiero estudiar para medicina, no, nada, nada de eso. Y me dijo, no me digas, mijito, qué bueno. Y dije, ¿quieres estudiar? No, yo quiero tocar, yo quiero...
¿Quieres ser músico? ¿Qué andan las tocadas?
No sé si le dije que quería ser músico, pero... Pero quería, le dije que quería cantar y tocar, porque me gustaba tocar, cantar, ¿no? Porque también, como seguramente muchos muchachos, ahora mismo sus jefes, sus parentelas, sus novias, sus esposas, pero ¿por qué te metes en músicos? Te vas a morir de hambre. Sí, de veras,
por todos lados
te toca una chinga, que bueno. Y yo creo que desde entonces, y yo creo que pues es una cosa muy fea. Entonces, cuando yo fui con mi mami, le dije, y me dijo, no te preocupes, mijito, qué bueno. Y uf, yo sentí un alivio que no pueden imaginarse, que me, no sé, sonreí, sentí una carga tan cabrona. En el fondo porque...
Una carga de energía así tan bien, así
una carga, no sé, como de... Pues no sé, una especie de culpa anticipada que no iba a poder o algo así.
O se te cayó el peso que traías de que chingas, me van a eso. Decir que no, y la madre, y luego una vez que te dijeron que no, ¡fum! Alivio. No,
la sonrisa de mi madre y que me dijo, qué bueno, mijito, puta, yo... Y justo al otro día o así, fui a buscar meterme a la Escuela Libre de Música, ahí en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y estuve ahí 2 meses ahí haciéndole al pendejo. Porque en realidad, de verdad, porque en realidad yo nomás veía puros puntitos y daban solfeo de dos y así. Y entonces yo no entendía mucho. Entonces,
¿y le aprendiste algo ahí?
Sabes que nunca. Entonces yo me fui hasta atrás. Y atrás estaban los marihuanos.
Ajá.
Yo no fumaba todavía marihuana, fíjate. Porque ahora pues, todos los días fumo marihuana.
Ajá.
Pero antes no, para nada. Sin embargo, me caían muy bien los marihuanos, los sentía relajados. Esto es los años 70, compas.
Una banda bien buen pedo eran.
Era una banda chida, entonces de pronto, pues dije, no, ¿yo qué hago aquí también? Y de pronto así, ya cantando con un grupo que para mí es mi primera escuela de la música, digamos, en esta jale, ¿no?
Uh-huh.
Que es el grupo Los Nacos, un grupo de canción política que surge como una brigada cultural del movimiento estudiantil del 68, de 1968.
Uh-huh.
Y ahí yo me integro a este grupo, un grupo caracterizado por la parodia, el humor, ¿no?
Uh-huh.
Y por supuesto la canción directa, la que va así de... ¿no?
Directo a la llaga.
Gobierno cabrón o así.
Ajá.
¿No? Y viví un proceso ahí de... paralelo a todo esto que cuento del Banco de México.
Sí, sí.
De la Escuela Nacional de Antropología, etcétera, ¿no?
Había una tangente por la cual pudiste acá, pero no separaste ninguno, no ibas como que en el camino junto con todo.
No, porque estaba... yo quería ser antropólogo social, pero no necesariamente pararme atrás de un escritorio. Mi salida era la música, la canción, particularmente con el grupo Los Nacos, en donde para mí fue una gran escuela en muchos sentidos, musical, en términos de mi visión ideológica, mi visión, mi cosmovisión del mundo, lo que entiendo.
¿Te cambió la perspectiva una vez que entraste ahí?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Y bueno, y Botellita, ya que fue, 8 años fueron del grupo Los Nacos.
Uh-huh.
De hecho, un año y medio estuve tocando con Los Nacos y con Botellita Jerez, hasta que yo decido salirme y quedarme con Botellita nada más, cuando éramos trío.
Uh-huh.
Y bueno, ahí, hasta ahí llegamos, digamos... El trío duró de 1983 a 1988, donde Sergio decide salirse.
Uh-huh.
Decidimos seguir llamándonos Botellita Jerez. A la banda ingresó el señor González, Santiago Ojeda, Benjamín Alarcón. Antes de este momento hubo otro como el paro, cuando se sale Sergio, pues nos deja así como... Y entonces se acerca a Lalotex, más bien yo estaba trabajando con Lalotex, de Tex-Tex, que paz descanse, mi carnal.
Y nos yo estaba, vamos a acordar de ti, Lalo.
Te vas a acordar, nos vamos a acordar de ti toda la vida. Y justo yo dirigí de alguna forma su producción que se llamó Un Toque Mágico. Y en esos años, pues el Lalo, éramos muy compas desde entonces, hicimos una gran amistad en esa producción. Y justo yo le pedí a Lalo, oye, ¿por qué nos echas la mano en algunas tocadas? Entonces jalo con nosotros, algunas cuantas tocadas, de hecho algún programa de televisión por ahí o así. Y finalmente, bueno, esta formación que llega ya Santiago Ojeda, el señor González y Benjamín Alarcón. Benjamín Alarcón, unos años después, pues se sale de la banda, nos quedamos los cuatro, los que actualmente estamos. Hubo un momento en que decidimos, Santiago se sale, grabamos un disco, en el 96 se fractura la banda, decimos... A la verga.
San se acabó.
A la verga. Entonces decidimos hacer una tocada de despedida a mediados del 97, en el Metropolitan, y invitar a amigos a hacer la tocada esta con Sergio Arau, que no estaba en la banda, en fin.
Sino para que ya fuera la despedida, ¿no? Ya.
Exacto, ya.
Hasta que fuimos.
A la verga.
Sí, ya.
A la panocha, para hacer, qué rico, para hacer
para que suene
equitativos más, de género.
Para que suene más parejo y más delicioso.
Exacto, y además así debe de ser. Y bueno, hicimos este toquín, fue un toquín que, bueno, la despedida de Botellita. Pero a partir de ese momento, Sergio Arau se acerca con nosotros, con Armando y conmigo, y nos plantea la idea, ¿por qué no seguimos? Entonces, bueno, va, ¿qué hacemos? Pues, hay que hacer una película. Entonces Sergio siempre tuvo la idea de hacer una película de Botellita Jerez. Era como, yo siento que ese siempre fue
su sueño,
hacer una película con una banda que él concebía, como él concebía lo que conformamos con Botellita Jerez, yo creo. Y finalmente, durante un trabajo de 3 años, algo así, se graba, se hace esa película. Hace 8 años o algo así, 9 años, se terminó y se publicó, ¿no? Pero, y antes de eso hicimos toquines de la rejunte de fin de milenio, porque en ese entonces hubo rejuntes de un grupo que se llamaba, creo que Mercurio. Ajá. O hacías de cuenta de Flans.
Sí,
no
sé, sí, era, en lugar de ser el regreso, ¿cómo le llamaban eso? Ustedes hicieron el arrejunte.
El arrejunte, entonces nosotros hicimos el arrejunte de fin de milenio. Y comenzamos una nueva etapa con Sergio, Armando y yo, como trío.
Sí.
Y fueron 15 años más, en donde se hizo muy poco, así, discográficamente. Se hizo la película, se hicieron otras cosas, participaciones en algunos otros discos, como, no sé, el de Los Tigres del Norte, el homenaje, o no sé, el de Tintán. Pero no, en realidad no...
No fructificó como claro, como se pensaba, ¿no?
Yo creo que nosotros desarrollamos que aquí en ese momento hubo esa coyuntura, ese momento que pudimos cada quien hacer lo que se nos hinchaba la gana. Yo desarrollé otros experimentos como Carne de Res, el Mastor
de Carne de Res, ajá.
Y como ahora, que desde hace 7 años para acá, hay otro experimento que se llama el Mastuerzo y los Hijos del Maíz. Ahora mismo estoy haciendo, junto con un grupo de son que se llama Calle 4, este otro nuevo experimento con canciones mías, digamos viejas, de amor, amorosonas, pero como en ritmo son, en bachata.
Sí, sí, sí,
para bailar de cartoncito de cerveza.
Sí, sí, con galero, el cotorreo.
Con,
¿no?
Galero y suavecito, en realidad son como bachatas, como una onda romanticosa.
¿Si eres muy romanticón?
Yo sí soy, yo creo profundamente en el amor, que sí existe y que se transforma, pero que cosa maravillosa. Claro que sí, existe. Y quien lo niegue, bueno, pues, le ha ido muy mal.
Oye,
cabrón,
sí,
el amor es cabrón.
Así le he haber ido. Yo ayer publicaba en mi Facebook, cuenta de Facebook, la cual me pueden seguir. Me pueden agregar a Facebook, YouTube, Twitter, ese Rose, Instagram también. Y yo ayer publiqué, pero qué pinche hermoso es el amor. Y por ahí me pusieron, no, cursi, aburrido, bla, bla, no. Dije, no. Yo por dentro, si ustedes hubieran visto el amor con el que le estaba besando el viejito a la muchacha esa, no mames, eso pinche era amor. De tus canciones, ¿cuántas canciones que cuántas tienes?
Uy, no sé, hijo.
Un aproximado, un al que digas, pues unos, no sé, yo unos 200, 300.
Yo creo que unas 200, ¿no? No creo que más así de canciones hechas así de... que dices, esta así, o que se grabaron. Uh-huh. Hay muchas canciones que ni siquiera recuerdo.
Sí, sí.
Tengo por ahí medio apuntes, o que grabé por ahí en un cassette varias roles y las dejé ahí botadas.
¿Predominaban las de amor o de qué?
Yo creo que predominan las de amor, ¿sí? Pero cada vez más, yo creo, ese ha sido, siento yo, un proceso para mí, que mis canciones de amor, por todo lo que he vivido, lo que he mamado, lo que he escuchado, lo que me ha influenciado, uh-huh, pues me obliga, digamos, a partir de un, de una premisa, que es la realidad que nos opera, ¿no? que opera en nuestra realidad, pues, y a partir de ello, construir lo que uno cree del amor o piensa del amor. A veces piensa uno, o hay una idea generalizada, que en la canción está dicho todo.
Sí.
Y es una mamada. Y una mala mamada, porque hay de mamadas a mamadas. Creo yo que no se ha dicho ni así del amor, ¿no? Sobre todo de un amor en el que soñamos realmente, ¿no? Yo voy a permitir ahorita en algún momento, si me das chance.
Claro que sí, sin problema alguno.
A propósito de esta reflexión que estamos hablando del amor y la... Justo estoy preparando, entre otras cosas, un disco nuevo. Un disco,
Tenemos promoción.
¿Qué?
Directamente, promoción recién autorizada. Para todo el teleauditorio, Facebook Auditorio, hoy entrada 2% en el concierto del Musicantro, al que menciona, wow, que lo vio aquí en mi livestream. 2% al que mencione que lo vio aquí en la transmisión en vivo. Ustedes nada más digan, yo vi que estaba el Mastueso con el Ross, y les van a respetar el 2%.
Maravilla.
Déjense caer. Maravilla. Qué chulada, Jorgito, eres un amor. Dígame, ¿qué estábamos, señorón?
Que les quiero leer algo a propósito del amor. Dice, esto es un experimento que estoy haciendo para hacer un objeto, quizá lo he propuesto con los hijos del maíz. Uh-huh. Tratando de vulgarizar en el mejor de los sentidos, y en el verdadero sentido, llevar al pueblo, ¿no?, ciertas ideas, ciertos pensamientos de filósofos, de pensadores, creo yo, que de pronto han descubierto algo un poquito más allá para conocernos, un poquitito más, para conocernos un poquitito, qué somos, por qué somos, en fin. Miedo a la libertad, como aquel texto del maestro Eric Fromm. He sembrado 4 árboles frutales como los puntos cardinales para saber lo que soy, de dónde vengo, para dónde voy. Ciertamente hemos sido arrojados a la nada, y los que no están siguen aquí, los que eran, los que somos. Hemos sido tan claramente angustiados, deprimidos, dependientes, destructivos, infelices, solitarios, envidiando a los que tienen más, temiendo a los que tienen menos, deseando todo para sí, poseer, no compartir. Nos da placer el ser avaros, para tener, tener para gozar, que el que no tiene, no vale. Y en silencio, pregunto a mí mismo, miedo a la libertad. Dijo un viejo, el lujo es un defecto tanto o más que la pobreza. No tocaré la flor, la miraré atentamente. Porque ser mucho es no tener mucho. Tengo zapatos, tengo una cuchara, las ideas las pienso, tengo hartas ganas, que significa deseo. también tengo insomnio, tengo preocupación, lo tengo todo y lo que no puedo poseer, me posee a mí. Yo soy la preocupación, yo soy el insomnio. El amor no es algo que se pueda tener. Últimamente he sabido que tener es un decir engañosamente sencillo. Te puedo amar, pero al amar no lo tengo. Y cuanto menos tenga, ahora voy entendiendo, más podré amar. No tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. El saber comienza con la conciencia del engaño, la destrucción de la ilusión, con la desilusión. Soy lo que tengo, lo que consumo. Derrotar al más valiente y comer su corazón me hará más fuerte. Y en silencio pregunto a mí mismo, miedo a la libertad. Sigue participando, tan tan.
Maestrazo, recitas poemas, bueno, recitas textos, poemas, cuentos. Sí se te da, lo traes bien clavado, bien hinchado, O sea, si me hubieras contestado que no, que el amor no, con esto lo negabas todo. No. Oye, ahorita que ya te vimos por acá, dice por acá, pinche baboso, saludos al morir, dice chúpasela por mí, Rosa, al chile, pinche tu paz.
Bueno, ya con que lo digas, ya piensa que...
Por acá está Kerry Treviño, dice que te adora. No sé si es a ti o es a mí, pero creo que...
Bueno, yo creo que a los dos, nos compartimos. Kerry, besitos, mi amor.
Por acá, dice, qué lujo escucharlo. Una muchacha por acá puso... Par de galanes, feísimos, pero galanes.
Feos, pero sabrosos, porque mire, más vale eso.
Feo y sabroso.
Feo, pero sabroso, que estar guapo y sin chiste.
Al chicle.
Oye. Pregúntele a Peña Nieto.
Ay, con eso tuvieron.
No, ese ya va de salida, ya no, hay que preguntarle.
Ya no hay falla. Oye, ¿canciones tuyas que interpreten otros artistas?
Bueno, pues algunas. No, digo, artistas que además yo valoro un montón.
Pero
artistas, no hace falta decir si son famosos o no.
Sí, un artista.
Pero uno se clava con esa idea de que ustedes no los van a conocer. No sé, yo tengo una cosa bien bonita para mí, que es una cosa bien bonita para mí. En realidad, que siento muy bonito, por ejemplo, el que el maestro León Chávez Teixeiro, que si no lo conocen, googleenlo. León Chávez Teixeiro. Él tuvo a bien grabar en un disco... una participación en un concierto en Barcelona, una canción mía que se llama Prohibido, que el maestro León Chávez Teixeira, que además yo quiero mucho, queremos mucho, mucha gente, yo en particular he estado muy cerca de su vida desde hace, no sé, alrededor de casi 40 años, y para mí ha sido una gran influencia, y de pronto el que a mí me llegara la sorpresa que había grabado esa canción en Barcelona, en un concierto en directo, pues para mí fue una gran, un gran halago. Sí, por supuesto, canciones como, digamos, Alarma, la de todos, que es una canción de Botellita de Jerez, ¿no? Y que yo creo cada vez más que en realidad es una canción que yo siento que reclama mucho Sergio Arauí, que es como una canción suya, ¿no? Nos la compartió, yo la siento parte de mí, está ahí, por supuesto. Es un error también que me enorgullece que los Tacubos la hayan grabado, ¿no?
Sí.
O el Charro Rock and Roll, que también lo grabaron los Tacubos, que además yo quiero mucho, admiro mucho musicalmente a los compas. Aprecio mucho a Rubén particularmente.
Por cierto, ayer aquí andaba el cabrón.
Sí, justo hoy le mandé un mensajito y me decían, no, ya voy de salida. Y, en fin. Ellos, yo en lo particular, aprecio mucho su capacidad, más allá de su música, su mirada, es decir, que es de los compas que sí, voltean y les preocupa que el rock mexicano, efectivamente, como él alguna vez lo dijo, sea un cuchillito de palo sin filo. Y que yo me atreví además a decirle, y decirle a toda la banda, pues ese filo hay que sacárselo todos los días. Yo creo que es un vato que le saca filo a ese cuchillo, a ese filo del rock mexicano, ¿no? Y que yo, es uno de tantos filos. Yo creo en lo que hacen los compas. Son gente honesta, gente, digamos, verdadera, gente exitosa, en el sentido que ha llegado realmente al público, como sea, ha llegado. Y es una banda, digamos, de esas bandas que son orgullosamente internacionales, ¿no? ¿Qué más? No sé.
Por acá preguntaba...
Dora grabó una rola que hicimos él y yo, que se llama El Enmascarado de Látex.
Con el Tri por acá, sí, me estaba diciendo Raúl Muñoz, saludos a todas las Espantosas X.
¡Ay, las Espantosas! Yo toqué con ellos una vez aquí en el... en el famosísimo, extrañado Festival Cultural del Barrio Antiguo, en la Macroplaza, y tocamos con las Espantosas X. ¿Existen todavía los Espantosas X?
Sí, de hecho estaba ayer, para que la gente sepa.
Chingón.
Ayer, no es cierto, antier estaba platicando con Yulay, el vocal de las Espantosas X, ya, para ver si grabábamos el martes.
Ah, mira.
Estamos viendo a ver si se viene por acá el Yulay a grabar el martes para Chingón. Toda la bandita. Por acá, este sí que fue en Santa Lucía, ese Raúl Muñoz. Me preguntaba el capo, DJ, que si te has quedado con ganas de amar.
Pues la neta, pues sí, que te quedas clavado con alguien, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Pero no. Yo creo que siempre he sido demasiado... Mira, yo soy Edipo, mi reina, ¿no? Tu cómplice, ¿no? También tu soldadera, pero me refiero, el amor es, como te digo, siempre ha estado presente en mi vida, y creo yo que, sinceramente, que crecí con mucho amor, la verdad. Mucha banda se queja de que creció así o asá, viví una serie de situaciones complejas para cualquier chavo, pero yo creo que fue un niño amado, y eso, creo yo que el...
Pues es que prácticamente, sí. Yo creo que cometemos un error al momento de creer que el amor nada más se trata de una pareja, ¿no? Si el amor es completo, ¿no? Es a ti mismo, hacia tus carnales, tus compas, hacia todos, ¿no? Tu familia. ¿No?
Yo cada vez más estoy entendiendo, por ejemplo, al poliamor. Ajá. Suena muy, y sobre todo que le diga yo, un ruco de mi edad, que diga el poliamor. Bueno, pues sí, así es la neta, ¿no? Cada vez creo yo que, a propósito de lo que acabo de leer, nadie es de nadie, el machismo galopante es un estorbo, un verdadero estorbo para la vida, estorba para la vida el machismo de mierda, cada vez más recalcitrante, y que cada vez hay que señalar más de no te pases de verga, a quien se pase de verga, no te pases de verga, hay que decirlo. ¿Eh? Las mujeres digan, este güey es un acosador, que lo digan.
Ah, sí, güey.
Que señalen a los ojetes, y que cada vez más nuestros hijos ya no le van a pegar a sus hijos. Nuestros hijos ya no van a violar a sus hijos. ¿Me explico? Eso es lo que uno piensa, espera. En un mundo justo, feliz, feliz y justo, como uno sueña, ¿no? Lo cual, quién sabe.
Para todo hay que alzar la voz.
Exacto.
Porque entonces, si no la alzas, nunca se termina todo. Mi rey santo, nos quedan 10 minutitos de programa de transmisión. Sí nos podemos quedar más tiempo, sí, sí se puede. Pero luego no terminamos. Llegué tarde la transmisión, pero que me cante la bolita de Batman, dice por acá. Te echas un palomacito, un aplaudida y una cantadita, la que tú quieras. O nada más nos vamos despidiendo.
No, les cantamos, yo les voy a cantar una rola que estoy haciendo, que no conocen.
Venga, échale.
No conocen.
Tenemos promoción, ¿eh? Tenemos primicias, hijo de su pinche madre. Si yo sabía que tenía que hacer el pinche programa solo ya después de mucho tiempo. Damas, caballeros, con ustedes.
Oh, pues vamos a echarnos una rolita que estoy construyendo. A ver si la encuentro ahorita aquí.
¿Ya estaba?
No, ahí voy, aguánteme.
Si no te preocupes, yo aquí la sigo haciendo de emoción.
No, usted sigue platicándoles cosas.
Entonces.
Esta rola. Sí, sigue. Pero miren, fíjense que. Esta canción la estamos construyendo, es una rola que estamos haciendo el Mastuerzo y Calle 4, un grupo de son del que hablábamos hace un momento. Estoy medio ronco, pero no importa.
Pasa nada.
Llueve, estás mojada, y ya no sé si solamente tengo sed, o es el deseo de tu boca, de tu mirada. Agua, un beso tuyo, un beso a quemarropa, un beso que se roba, un beso es un secreto, un beso es un murmullo, un beso que arrebata, un beso que amamanta, un beso sin embudo, un beso que hace nudo. Agua, un beso tuyo, lluvia serena, río desbordado, arroyo de calma, mar exaltada, agua de la montaña, te espero aquí o voy por ti hasta el pozo, mañana por la mañana. Agua, un beso tuyo, agua de ti, agua de mí, agua de dos, agua de más, agua de todos, agua que viene y va, agua que alivia, torrente peregrino, dando de vueltas y vueltas, somos agua, corazón. Y como el amor, mi amor, el agua siempre sabe su camino. Llueve, estás mojada, y ya no sé si solamente tengo sed, o es el deseo de tu boca, de tu mirada. Agua, un beso tuyo, agua, un beso tuyo, agua. Y ya.
Ya quedamos.
Pero desafinada, pero no hay pedo.
El aplauso, señor, por acá. Que se vean. Saludos a Cristian López, que ya llegó tarde. Toda la gente que va llegando, que no alcanzan a ver la transmisión completa, recuerden que la pueden
ya
ver.
Ya valieron verga.
Ya le voy a quitar el video del Ross y me voy a llevar la GoPro. Diles, diles. ¿Tienes un canal de YouTube? También tengo entendido.
Señor, Guadalupe Reyes. Métanse ahí. Guadalupe Reyes, Guadalupe Reyes, Guadalupe.
Ajá. ¿Qué, hace, qué tiene tu canal de YouTube?
Pues puras pendejadas, es mi bitácora de vuelo, como los videos que subes al Face. Hay videitos de pronto de bandas que me gustan, bandas que grabo por ahí, gente que está cantando en la calle que me gusta, lo grabo y lo subo.
¿Es tu canal de YouTube? ¿Haces con él lo que...?
Exactamente, hago lo que...
¿Es tu querido diario?
Mi querido diario. No es diario, pero...
Bueno, sí. Mi querido YouTube, Guadalupe.
Guadalupe Reyes.
¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
Bueno, en Twitter, @mastuerzo2010 o 2011, ya no me acuerdo, puta madre. Después, en Instagram, como Guadalupe Reyes. Guadalupe como Guadalupe Reyes, por el maratón aquel de Guadalupe Reyes. Le puse así por el disco que hice, un disco que se llama Guadalupe Reyes. Ojalá lo escuchen en algún momento ahí en las distintas ventanitas de las redes sociales. Muchas gracias a ti, carnal, por escuchar.
¡Hombre!
Yo siempre agradezco este tipo de espacios, mi carnal. Este gran espacio, además, ingenioso de tu parte, que a mí en lo personal me permite pensar en voz alta. Es un gran, una gran fortuna. De verdad, muchas gracias. Aquí públicamente...
Maestrazo.
Encantado de la vida.
Gustazo. Recuerden, gracias a la gente de la tumba, Jorgito, recuerden que el acceso hoy 2% en el concierto que va a estar el señor Maestrazo.
Wow,
en la tumba, al que menciona que nos vio en la transmisión en vivo.
¿Qué hubo?
2%. Vayan, no se lo pierdan. Gracias, señor. Nos despedimos.
Gracias, carnalito.